bienvenidos al podcast de EdTech del Banco Mundial, una conversación sobre el uso de la tecnología y la innovación en educación a nivel global. Hoy tenemos con nosotros a tres invitados muy especiales que nos van a hablar de un proyecto que el banco y el equipo de EdTech ha implementado en Honduras. Tenemos con nosotros hoy a Marconi Mesa, que es coordinador del proyecto. Tenemos a Héctor Eduardo Ruiz, técnico del proyecto, y tenemos a Lourdes Martínez, que empezó siendo una de las jóvenes participantes y después hizo toda una transición hasta ser dinamizadora. Hablaremos un poquito más de lo que eso significa. Bienvenidos los tres. Bueno, Marconi, voy a dar un poquito de contexto de qué vamos a hablar hoy, de cuál es el proyecto, y luego te voy a pedir que nos des un poco más de historia de cuándo comenzamos a trabajar juntos. Esto está en el contexto de una metodología combinada de dos proyectos que ya existían en el pasado para todos nuestros oyentes. Por un lado, el proyecto Evoke, que el equipo de EdTech del Banco Mundial comenzó en 2010 en Sudáfrica. Es un proyecto innovador que siempre trataba de dar respuesta a distintas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo poder ir allá donde los jóvenes pasan su tiempo? ¿Cómo poder utilizar contenido que conecte con los jóvenes? ¿Cómo poder utilizar algunas de estas metodologías un poco más innovadoras para desarrollar habilidades difíciles de medir, como empatía, como colaboración? Ese es uno de los proyectos, el proyecto Evoke. Y en esta intervención lo combinamos con otro proyecto que ya existía de misión mundial, que se llama Youth Ready, que también tenía mucha historia detrás. Entonces, Marconi, trabajamos juntos desde el principio, desde hace ya unos cuantos años en esta metodología combinada. Cuéntanos un poquito más de qué se trataba Youth Ready y cómo comenzó este origen de la metodología combinada. ¿Qué pasos iniciales y cuándo comenzamos a aterrizar este proyecto juntos?
Muchas gracias, Iñaki. Un placer estar aquí y poder aportar en esta bonita discusión. Youth Ready nace allá por el 2014, 2015, y la idea era la misma que tiene Evoke, en este caso, poder trabajar fuertemente con aquellos jóvenes más vulnerables y que de cierta forma no contaban con las oportunidades que la vida podía ofrecer. Youth Ready fue creado para esta población y consta de cuatro ejes fundamentales. El primero, que trata de mejorar las habilidades blandas de los jóvenes, un viaje hacia adentro, hacia la introspección entre cada uno de ellos y que puedan de cierta forma entender de que son personas con alto valor, que pueden aportar y cambiar su realidad desde sus participaciones. El segundo bloque es enfocado en la mejora de sus habilidades para el trabajo. Y el tercero es las habilidades que pudieran mejorar las oportunidades de ellos para el emprendimiento. Y por último, el cuarto bloque trata sobre la participación dentro de sus comunidades para que ellos puedan tener una mejor concepción de lo que es vivir en comunidad y que ellos entiendan que son parte de las soluciones. Youth Ready engloba estos cuatro bloques, trata de implementarlo en África al inicio. Al ver el éxito que tuvo, lo traen a nuestro continente, América, y empezamos con una serie de procesos para poder implementarlo en Honduras, en Guatemala y en diversos países que componen nuestro continente. Luego, allá por el 2019, existe una conversación entre distintas personas de diferentes organizaciones y empiezan a compartir todas estas grandes metodologías que están transformando la vida de los jóvenes y se plantea en esas conversaciones la posibilidad de poder realizar una implementación conjunta. Y fue ahí donde nace esta primera idea de poder integrar ambas metodologías, Youth Ready y Evoke, para generar un mayor impacto en nuestro territorio. Casi la mitad de los jóvenes están fuera de la escuela, están desempleados, y no tienen acceso a dinámicas económicas dentro del país, esto de cierta forma aumenta la violencia, los riesgos, la migración. Entonces, bajo todo este desalentador panorama, pues estos modelos trabajan fuertemente y tienen muy buenos resultados con los jóvenes, pero es muy probable de que sean más fuertes juntos. El proyecto propone la integración, escalarlos en Honduras especialmente, y la estrategia puede expandirlo a otros países, a otros contextos.
Gracias, Marconi. Y no vamos a hacer spoiler para que todos los que nos están escuchando sigan conectados al podcast. Después veremos cuál fue el efecto final. Pero como decía Marconi, la idea era, bueno, tomemos dos programas que independientemente ya han sido exitosos, cada uno siguiendo su camino, probemos si esta hipótesis funciona. El hecho de que si los combinamos, el resultado final será más fuerte. Y con eso voy a ir a Héctor, porque Héctor estuvo también en el proyecto desde el principio, y estamos hablando del año 2019, justo antes de la pandemia y justo antes también de desastres naturales que sufrió el país. Entonces hubo muchas adaptaciones que se tuvieron que hacer, pero Héctor, quiero ir a ti para que nos compartas un poco cuáles eran las primeras sensaciones, los primeros trabajos de esta metodología combinada cuando empezábamos a arrancar en un piloto ¿Y qué cosas se identificaron como mejoras?
Gracias, Iñaki. Comenzamos el pilotaje en el mes de octubre de 2021 con un pequeño grupo de jóvenes en la ciudad de San Pedro Sula, Villanueva y Tegucigalpa. Fue una experiencia muy interesante debido a que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en Honduras no ha tenido el auge que quizá haya tenido en otros países. Sin embargo, Visión Mundial y el Banco Mundial se atrevieron a poder hacer esta combinación metodológica y poder instruir a jóvenes en habilidades para la vida, para el empleo y para el emprendimiento a través de la metodología Youth Ready Evoke. Fue muy interesante descubrir que los jóvenes se interesaban en participar en eventos, en formaciones de tipo comunitario, estar compartiendo ideas para llevar a cabo en sus comunidades fue maravilloso. Al inicio, las conversaciones rondaban acerca de problemas o dificultades que teníamos con la conectividad a Internet, con el uso de dispositivos que en Honduras usualmente nuestros jóvenes participantes suelen tener dispositivos de gama baja, y sobre la falta de capacitación que podrían tener algunos dinamizadores o facilitadores en el uso de estas nuevas tecnologías. En conjunto con el equipo del Banco Mundial, tuvimos una reflexión junto con participantes, voluntarios y staff de la organización para encontrar esas soluciones y comenzar a hacer mejoras a partir del primer cohorte de formación que comenzaría al siguiente mes, en enero de 2022.
Gracias, Héctor. Y por seguir dando un poco de contexto a los que nos están escuchando, Evoke tenía una plataforma online que se requieren ciertas condiciones habilitantes para poder usarla, pero Evoke también tiene lenguaje, tiene también contenidos, tiene actividades, y originalmente una de las ideas era, bueno, utilicemos aquello que hemos estado usando en Evoke en otros países de América Latina y tratemos de adaptarlo a estos jóvenes, muchos de ellos fuera del sistema educativo, como mencionaba Marconi. Evidentemente hubo muchísimas lecciones aprendidas, tanto en adaptaciones que hubo que hacer a la plataforma como en adaptaciones al contenido. Luego entraremos un poco más en el proceso que se siguió para adaptar la novela gráfica, el cómic. Pero antes de ir al cómic, Marconi, no sé si nos puedes compartir un poco más de algunos de esos retos que identificamos.
Sí, gracias, Iñaki. Ha sido una experiencia muy valiosa para ambas instituciones. Desde ese primer pilotaje, cuando creíamos que estábamos listos, creo que no había nada más alejado de la realidad, porque empezaron las lecciones, empezaron los aprendizajes, con ello llevaba mucho también estos sentimientos de que las cosas no estaban fluyendo como nosotros hubiéramos querido, porque entendíamos varios elementos que necesitábamos ponerle mucha atención Uno de estos elementos, Iñaki, que yo considero que es fundamental, es poder entender el entorno en el que queremos aplicar nuestras metodologías, cuáles son estas estructuras que existen alrededor de estas zonas donde queremos implementar. Y por citar ejemplos, el acceso a Internet, las zonas donde estábamos no tenían el acceso, físicamente no era posible porque las antenas no llegaban hasta ahí. O por citar otro ejemplo, a nivel de contenido, al tener contenidos pesados, era más difícil para nosotros porque estos videos costaba que cargaran. Entonces, por ahí hubo dos tipos de lecciones. Una es el entorno, dos, el lenguaje con el que nosotros debíamos de llegar al joven. Cambiara mucho en función de nuestro contexto, en función del nivel educativo del joven, en función del día a día incluso, de muchas del lenguaje que se utilizaba, pues no era el más adecuado. Nos tocó por ahí trabajar fuertemente en una readaptación metodológica, que cabe destacar que al día de hoy hay cosas por mejorar. Esto es un proceso muy iterativo y todos estos elementos van iterando y van mejorando. Y el tercer punto que para mí es valiosísimo es entender las disposiciones motivacionales de los jóvenes. Eso nos obligó a ir reduciendo el tiempo, ir haciendo ajustes que permitieran tener un balance adecuado entre no perder la calidad de implementación, pero no poder mantenerlos durante tanto tiempo.
Gracias, Marconi. Y aunque tuviéramos en los dos programas muchos años de experiencia, muchísimas lecciones aprendidas, desde el mismo momento en el que decidimos combinarlas, es un programa nuevo. Seguimos en mejora continua. Escuchar a todos los jóvenes era una parte clave para mejorarlo. Escuchar a los dinamizadores también lo era. Creo que esto es una conexión perfecta para ir a Lourdes. Porque Lourdes, durante este proceso, durante todos estos años de implementación, tú comenzaste siendo una de las jóvenes del programa de Youth Ready. Entonces me gustaría escuchar un poco cuál fue tu camino, cómo fue ese recorrido y cómo fue esa transición a convertirte en dinamizadora. Que para los que nos están escuchando, los dinamizadores durante este proyecto tenían un papel fundamental a la hora de motivar a los jóvenes, a la hora de asegurar que estaban utilizando la plataforma, que se sentían acompañados. Entonces, Lourdes, déjame ir a ti para que nos puedas compartir un poco de tu experiencia, que sé que varios de los jóvenes también la tuvieron.
Gracias, Iñaki. Pues les comentaré cómo conocí del proyecto Youth Ready. Llegué un día a la biblioteca virtual Empira de Villanueva Cortés en busca de un curso de computación. Los técnicos que estaban en ese momento, pues, me empezaron a hablar de lo que era la metodología Youth Ready Evoke. Entonces me interesé en querer formar parte y acepté el reto. Déjame decirte que fue un gran reto en mi vida porque no tenía el conocimiento tanto en la plataforma. Logré finalizar las misiones. Eso me dio paso a yo poder ser dinamizadora de la metodología. Era transmitir lo que yo ya había aprendido a otros jóvenes del proyecto. La plataforma sufrió algunas dificultades, pero logramos hacerlo de forma física y pudimos llegar con éxito todas las misiones. Eso nos llevó a que los jóvenes se motivaran más todavía, porque implementaron cambios de que los jóvenes podían ir viendo que ellos ganaban Evocoin, y así poder comprar en la tienda, que fue un cambio nuevo.
Gracias, Lourdes. Voy a volver a ti para que nos compartas un poquito más de qué eran las cosas que te motivaban más de esta metodología combinada. Se mencionaba antes, ¿no?, la importancia del entorno y de conocer esas habilidades. Y ahora mismo Lourdes mencionaba algo que era crítico. Y voy a ir a Héctor para que profundice un poco sobre eso. Y es que en algunos de los contextos hay una plataforma donde hay diferentes mecánicas de juego, como ganar algunas monedas virtuales que pueden ser intercambiadas en un mercado por algunos objetos o mentorías, ganar insignias según vas progresando. Pero enseguida nos dimos cuenta que no todo el mundo tenía la conectividad suficiente o el acceso a dispositivos. Entonces uno de los cambios fue, bueno, tratemos de replicar muchas de estas mecánicas de juego y hacerlas offline para aquellos que no tengan conectividad, ¿no? Y sé que, Héctor, tú estuviste muy involucrado también en esa adaptación, asegurar que capturaban toda la esencia de juego de Evoke.
Así es, gracias Iñaki nuevamente. Eso sucedió en Honduras, al igual que en diversos países de Latinoamérica y Centroamérica. Una de las grandes dificultades es el acceso a Internet. Entonces, el equipo de World Vision Honduras decidió democratizar el acceso a la plataforma mediante un sistema offline o un sistema impreso en papel, donde todas las personas que no tenían la oportunidad de poder acceder a la plataforma pudiesen conocer de los contenidos que Evoke ofrecía. Logramos construir algunas dinámicas de juego físicas. Teníamos una especie de sobres que replicaban la experiencia de ser un agente de la red Evoke.
Como los que recibiría un James Bond o un agente secreto para hacer misiones. Algo así era la idea, Héctor.
Así es, un sobre con una misión secreta que cada día los dinamizadores entregaban a estos participantes. Aparte de eso, también los jóvenes tenían una cartilla de puntajes que permitía al dinamizador y a la persona participante poder llevar un conteo de las habilidades que había desarrollado ese día y de los Evocoins que había ganado también. En algunos de nuestros grupos de jóvenes participantes incluso existían los Evocoins físicos, donde el dinamizador entregaba al joven participante los billetes de Evocoins y que los podía ir guardando para luego canjearlos en la tienda digital.
Que eran como, digamos, moneditas virtuales en este juego de aprendizaje de Evoke que los jóvenes ganaban haciendo distintas actividades, ¿verdad?
Así es, justamente así. Dentro de las misiones que nuestros dinamizadores entregaban a cada uno de nuestros participantes iban los personajes de la novela gráfica que indicaban algunas instrucciones y les daban un poco más de contexto sobre lo que estábamos haciendo ese día en la sesión. También se imprimió o se envió de manera digital por medio de WhatsApp la novela gráfica sobre migración que fue construida por el equipo de World Vision Honduras en compañía de la Arizona State University y el Banco Mundial. Esto es una de las dinámicas de juego más gustadas porque contextualiza la situación de la temática central a las misiones que estamos realizando para poder aportar desde nuestras comunidades a esa problemática global. Por otra parte, la plataforma permite ganar insignias que se basan en la acumulación de habilidades desarrolladas a lo largo de las tareas. Estas habilidades son reflejadas en una serie de superpoderes juveniles: ser un visionario creativo, ser un solucionador de problemas reflexivos, ser un ciudadano productivo, se veía reflejado en insignias físicas que los jóvenes colocaban posteriormente en su ropa, en sus cuartos, en sus mochilas para mostrarlas con mucho orgullo. Este esfuerzo se veía materializado en una tienda física donde al final teníamos una celebración donde los jóvenes podían intercambiar todos sus Evocoins, todas sus monedas digitales, por mochilas, termos, botes para llevar agua, camisetas que teníamos de acuerdo a la campaña.
Quiero ir a Lourdes porque Héctor ahora comentaba algunas de las cosas que gustaban más en los jóvenes. Y ha mencionado esas insignias que reflejaban un esfuerzo a todos estos jóvenes, muchos de ellos en contextos muy complicados. ¿Qué evolución veían los jóvenes después de todo el esfuerzo que ponían en sus proyectos, en sus actividades?
Pues según iban en el proceso de lo que eran las misiones, yo iba notando ese cambio de cómo iban pensando. La metodología que se usó fue la migración. Y los jóvenes tuvieron esa motivación para poder buscar formas de cómo no irse del país. Ellos tenían temas bien interesantes y yo veía la transformación que iban teniendo desde el primer día. Ellos tenían un pensamiento diferente. Y a ellos los motivaba más cuando ya iban finalizando sus misiones y las iban subiendo a la plataforma. Para mí fue emocionante ver que mis jóvenes iban evolucionando cada día. Fue una gran satisfacción saber que había estado acompañándolos en todo el proceso.
Y creo que ese es un punto clave, Lourdes, porque hablábamos con el equipo de cómo tenemos distintos elementos de innovación, de tecnología, pero al final son herramientas y son los jóvenes los que están en el centro. Y yo creo que una de las lecciones aprendidas de este proyecto en el que combinábamos dos metodologías era esa parte de escuchar de manera muy activa a los que al final están utilizando todas estas experiencias de aprendizaje. Antes de ir a Marconi para que quizá nos haga un cierre un poco general de un resumen de las lecciones aprendidas, de qué haría diferente o qué repetiría quizá si tuviéramos que comenzar este proceso, ¿no?, desde cero. Yo creo que esas lecciones eran esenciales. Pero antes me gustaría ir a Héctor porque hay una parte que era muy importante de este proyecto. Siempre hablamos en el equipo de EdTech de escalabilidad y de llegar a todos. Entonces, esa parte de poder replicarlo en otros países era esencial. Héctor, has mencionado brevemente Guatemala. No sé si nos puedes decir un poco más sobre Guatemala, pero yo puedo dar algo de contexto, y es que a raíz de esta implementación en Honduras surgió la oportunidad de ver si esto podía funcionar en otro país, adaptando también un poquito el contenido, utilizando las lecciones aprendidas. Y es lo que está sucediendo ahora en Guatemala. No sé qué nos puedes compartir sobre lo que estás viendo hasta ahora de esa replicabilidad de esta metodología combinada y del uso de Evoke en Guatemala.
Así es, Iñaki. Tuvimos la oportunidad al cierre del proyecto de poder transferir nuestra metodología Evoke mejorada con el proyecto Puentes de Estados Unidos y Visión Mundial Guatemala. Fue una experiencia gratificante. Ellos son el proyecto de visión mundial más grande de toda Latinoamérica y fue muy, muy satisfactorio. Tuvimos 4 grupos de formación en las zonas occidental, centro y sur de Guatemala, en las cuales utilizamos el proceso online, tal y cual lo hicimos en Honduras, en 3 grupos de formación, y el proceso offline en una comunidad indígena del departamento de Huehuetenango en Guatemala. Fue una experiencia magnífica. El proyecto Puentes se ha adueñado de este proceso de formación, han sido los protagonistas del mismo y han empezado a pensar en seguir integrando Evoke con el diplomado Emprender con Éxito, que forma también a jóvenes en habilidades para el empleo, pero también en temáticas sociales como a salud sexual reproductiva y migración. La idea para los próximos meses es seguir integrando Evoke con el diplomado y poder llegar a aproximadamente 3,000 nuevos jóvenes participantes que van a tener la oportunidad de construir proyectos sociales a través de la metodología Evoke. De igual manera, en el caso de Honduras, se están planteando opciones de proyectos que puedan seguir utilizando la metodología combinada Youth Ready Evoke. Hay intenciones de las oficinas de soporte de Estados Unidos y Canadá de llevar Evoke a demás países en Latinoamérica y en África. Entonces, una invitación para todas las personas que nos escuchen de que el equipo de World Vision Honduras y el equipo del Banco Mundial estamos anuentes a colaborar y a poder trabajar juntos para unificar metodologías que son exitosas y tienen mucha trayectoria de manera individual, pero unidas pueden hacer un cambio más significativo para la vida de nuestros jóvenes participantes.
Gracias, Héctor. Déjenme darle paso a Marconi, coordinador del proyecto por la parte de Visión Mundial, que ha sido implementado en un contexto complicado, justo antes de COVID es cuando empezamos. Durante la implementación hubo un par de huracanes importantes en el país también, y aún así lo sacaron adelante. Me gustaría que nos comparta una última reflexión sobre las claves de las lecciones aprendidas y quizá qué haría diferente y qué haría igual.
Gracias, Iñaki. El proyecto pudo formar 1,405 jóvenes con esta metodología combinada, de los cuales 528 fueron hombres, 877 mujeres. Todos estos jóvenes realizaron 63 proyectos de cambio, que se dice pronto, pero cada proyecto de cambio tiene un aprendizaje muy interesante. No pudo haber sido posible sin haber reflexionado sobre estos aprendizajes que tú mencionas, Iñaki. Y para mí uno de los primeros es poder ser flexible. La flexibilidad dentro de un proyecto educativo social es muy importante. Tú mencionabas el tema de COVID. Eso vino a cambiar las reglas del juego. Tuvimos dos tormentas, ETA y OTA, que también sacudieron fuertemente a nuestra juventud. Tuvimos muchos problemas a partir de ello. Tuvimos cambios con nuestros líderes políticos. Entonces, muchos acontecimientos que a nosotros nos obligaba, de cierta forma, a movernos rápidamente y a ser muy flexibles. No podíamos ser rígidos en tiempos de constantes cambios. Ese es uno de los primeros aprendizajes, flexibilizar las cosas, adaptándonos a los diferentes contextos. Esa es la primera reflexión. La segunda tiene que ser una co-construcción entre organizaciones, técnicos y jóvenes. Esto fue algo que nosotros tuvimos muy en cuenta y recuerdo tantas reuniones que tuvimos con nuestros participantes, Iñaki, donde les mencionábamos. Es bonito conocer todas esas cosas que a ustedes les gustaron, pero nos interesa más saber esos desafíos, esas cosas que pudiéramos mejorar, aunque de pronto no guste el comentario, pero era necesario para poder mejorar. Creo que es un punto bastante clave para tener éxito en nuestras implementaciones. Y de pronto un tercero, ¿verdad? Puede ser un tema de gestión ya a nivel de proyectos, cómo nosotros nos vamos anticipando, tener como esta pequeña visión a futuro para poder estar preparados. Y en términos generales, se vieron unas variables incrementadas, por ejemplo, la agencia, la perseverancia, esperanza, reflexión crítica, comunicación. Todo esto se vio mejorado y es este el punto final en donde nosotros podemos asegurar que la metodología combinada sí transforma las habilidades de los jóvenes.
Fantástico, Marconi. Pues yo creo que es un buen final. Mejoras en algunas habilidades como la esperanza, que me parece fabuloso, sobre todo en este mundo cada vez más cambiante, ¿no? Bueno, normalmente tenemos tiempo para escuchar alguna recomendación de libro, película o podcast a poder ser relacionado con el tema que hemos tratado hoy. Así que, en segundos, si cada uno de ustedes puede recomendar a nuestros oyentes algo. Con eso ya terminamos. Lourdes.
La que yo les recomiendo es Estrellas en la Tierra, que es una película hindú.
Fantástico, nos la apuntamos. Héctor.
Sí, yo les recomiendo La Historia del Profesor Ron Clark, que es una película que casualmente habla sobre la labor de un profesor o un dinamizador en contextos complejos.
Maravilloso. ¿Y Marconi?
Ok, yo voy a recomendar un libro que realmente a mí me cambió la vida y lo leí hace muchos años. Son los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, de Sim Covey. Él es el hijo de la persona que inició con este tema de los hábitos efectivos. Entonces, está muy enfocado en jóvenes, en donde pues se intenta transformar, ¿verdad? Como nosotros también intentamos transformar estas vidas.
Fantástico. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo recomiendo a los oyentes que sigan escuchando nuestro EdTech Podcast y como lectura que echen un vistazo a los enlaces que van a encontrar en la descripción del capítulo con un poquito más de información. Y de nuevo, gracias y nos seguimos escuchando.